Radio Cultura 97.9, 30 años. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafta.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
ICBC, el futuro nos inspira.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Videla Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Le mando un abrazo a Andy, que hoy, bueno, tuvo que dar clase en la Ditela. Así que, bueno, un abrazo. De todos modos, estoy acá acompañado, acá virtualmente, por supuesto, con Ariel Sdar. Ari, querido, ¿cómo andás? ¿Me escuchás bien?
Sí, acá estamos, muy firmes.
Bueno, gracias por hacer el aguante como copiloto. Bueno, quiero después hablar un poquito también con vos, a ver cómo estás viendo todo este último rebote de las acciones en los últimos días. Soy un poco más débil, pero bueno, ayer tuvimos una buena suba. Vamos a ver si hizo piso en el mercado. Vamos a estar charlando un poquito hoy respecto del dólar. Hoy el MEP 3,4% arriba, terminó en 135.30. El contado con liqui también en positivo, 1,8 de suba, 143.50, con lo cual, bueno, sigue la presión cambiaria, ¿sí? Estamos en un contexto en donde la brecha entre el contado con liqui y el mayorista está ya por encima del 80%, contra el MEP está en torno al 72-75%. Los bonos hoy, recuperando un poco desde la mitad de la rueda de ayer hasta el día de hoy, están recuperando ligeramente todo lo que cayeron en los últimos tiempos. De todos modos, siguen con una fuerte caída desde que comenzaron a cotizar, y eso se puede observar en cómo la curva se desplazó notablemente hacia arriba respecto a donde había iniciado y donde estamos hoy. La parte corta de la curva, que había arrancado en niveles de 11.60, 11.70, hoy lo tenemos en 15.30% de tasa el GD20, lo mismo que el 30, que está por encima en 15.64, y las tasas más de largo plazo, perdón, los vencimientos más de largo plazo lo estamos teniendo en niveles de 13.60, 14.25, lo cual nos deja en una curva invertida, de modo que, bueno, el mercado sigue especulando con algún tipo de riesgos de corto plazo crediticio, ¿no? O sea, y es raro ver esto con un perfil de vencimientos que no tiene ningún tipo de vencimiento abultado de acá por lo menos 4 años, ¿no? ¿Qué está explicando entonces la inversión de la curva? vamos a estar charlando un poco hoy. Justamente en el día de hoy Wall Street terminó en positivo, igual sigue dentro de un proceso de ajuste. En lo que va del mes, por ejemplo, el Nasdaq cae 8%, el Dow Jones en rojo 4,4% y el S&P 5-6% de caída. Si bien hoy recuperó un poco, bueno, seguimos todavía dentro del proceso de ajuste natural después de la gran recuperación que estuvimos viendo desde marzo hasta la actualidad. Y bueno, y en lo que respecta a las acciones argentinas, los ADR siguen sin poder estabilizarse, igualmente buena recuperación de la de ayer, que lo único que hicieron fue volver a los máximos del jueves. Tampoco, o sea, la recuperación de ayer hizo que volvamos a los máximos del miércoles, con lo cual tampoco es que tuvimos una gran recuperación, ¿sí? Porcentualmente se evidenció una fuerte suba, naturalmente porque cayeron mucho y cada vez valen menos, con lo cual las subas porcentuales tienden a ser más abultadas cuando el activo vale menos. Así que bueno, volatilidad es lo que no se espera. Y respecto a lo que es la curva CER, estuvimos viendo también un leve desplazamiento hacia arriba en los últimos días. Hay algún que otro rumor de que pueden empezar a tocar la tasa fija, la tasa del central, con lo cual bueno, está generando algún tipo de volatilidad en lo que es bono CER, que un poco se desplazó para arriba con las tasas cortas rindiendo 1% y las tasas de mediano y largo entre 6 y hasta 8%, ¿no? Pero bueno, lo que sí podemos evidenciar es que el mercado sigue digiriendo lo que ocurrió respecto al torniquete cambiario, sí, que si bien hubo recuperaciones el jueves y el viernes, la dinámica sigue siendo negativa porque hay bastante volatilidad, no hay una sensación de que la crisis haya pasado. De hecho, hay un escenario en donde hay mucho pesimismo, uno habla con distintos participantes y sigue el escenario de pesimismo, de negativismo entre los distintos inversores. Los bonos siguen, como dije, en un nivel de tasas realmente elevadas en un contexto en donde el mercado internacional opera con tasas en cero prácticamente, ¿sí? Los bonos prácticamente caen más del 22-23% de que salieron a cotizar. En la semana terminaron entre 5 y 8% negativo, con lo cual, y de hecho, los inversores otra vez de a poco empiezan a preferir la ley internacional en detrimento de la ley local, ¿sí? Y entonces que la curva se invierta junto con un desplazamiento hacia arriba habla todo de un contexto bastante negativo. Que lo que quiero resaltar es que me da la sensación que esto no es la pandemia, esto no es algo a nivel global, es algo bien idiosincrático local, es algo más que está ocurriendo puntualmente en Argentina, ¿sí? Es decir, que el hecho de que la curva se haya invertido y que las tasas se hayan desplazado al alza es un factor 100% local, porque no se observa una misma dinámica en otros bonos de otros países. De hecho, el 99% de las curvas soberanas del mundo tienen pendiente positiva, solamente en Argentina tenemos pendiente negativa. Sí, las tasas están en niveles muy bajos, solamente Argentina y algún que otro país muy complicado está con tasas por encima del 10. Incluso nosotros estamos por encima de esos países terriblemente complicados como Sri Lanka, Angola, etcétera. Con lo cual el mercado está, no sé si sobreexagerando o algo más está viendo que evidentemente no termina de generar la confianza. Entonces, nuevamente, para mí no es la pandemia, es la confianza. De hecho, en la Argentina, y de hecho uno lo observa también en la dinámica que están teniendo las acciones, que caen hasta 65% en lo que va del año, las acciones argentinas caen 50%, las financieras caen 50% en lo que va del año. Ahí en las acciones, si lo vemos a nivel más global desde el año, uno podría sí decir que hay una dinámica parecida con acciones de Brasil, de Latinoamérica, pero de todos modos evidenciamos un fuerte retroceso en este último mes, que han evidenciado una caída mucho mayor las acciones locales respecto de otros países comparables. Y además preocupa la falta de drivers positivos que pueden ocurrir hacia adelante, ¿sí? Puede ser, si uno lo ve desde el lado político, es un desastre, ¿sí? No por nada rendimos 15%. Esta semana el ministro Guzmán dijo que, no sé, estaba zaraceando en el Congreso. Bueno, ni que hablar lo que pasó en el Congreso ayer, no lo quiero ni mencionar porque lo veo y me da vergüenza. Me da avergüenza, es terrible. Pero bueno, más allá de eso, digamos, el presupuesto no generó, que presentó Guzmán, no generó ningún tipo de expectativa positiva, ¿no? El ministro le dijo que también, bueno, digamos, ¿cuáles son los planes? No se dijeron bien cuáles son los planes, se plantean objetivos, pero sin un camino a seguir. El mercado sigue sin la idea de imaginarse cómo se plantea llegar a un 29% de inflación, cuáles van a ser los factores que realmente impulsen el crecimiento, ¿sí? Con lo cual, bueno, de alguna manera estamos en un contexto bastante volátil, y de hecho, después de que se implementaron los mayores controles cambiarios, el dólar sigue subiendo, ¿sí? Entonces estamos viendo todo un escenario de muchos rumores en relación al equipo económico, preocupa el tema de la dinámica de la reserva, de los depósitos, etcétera. Y uno de los temas también en relación a los precios de los bonos, está muy atenta los distintos inversores, sobre todo los inversores de afuera, y el impacto que puede tener sobre el contado con liqui, es que el Guzmán en su momento les había prometido a los fondos del exterior un canje de los bonos en pesos que tienen los bonos los inversores locales internacionales por un bono en dólares para que puedan darle salida y evitar presión sobre el contado con liquidación. El problema es que ahora, como subió tanto la tasa y los bonos colapsaron, la tasa del 15% es prácticamente impracticable que el gobierno pueda llevar adelante algún tipo de licitación en esos bonos, con lo cual se cree que esos bonos, ese canje se podría estar, digamos, suspendido hasta que se normalice un poco la curva y puede hacer o abrirse una ventana un poco más optimista para que, bueno, finalmente pueda llegarse adelante ese proceso. Así que, de todos modos, eso va a seguir generando presión sobre el tipo de cambio. O sea, si los inversores del exterior no pueden, digamos, salirse de los activos en pesos, de alguna u otra manera lo van a intentar hacer, y eso terminaría generando algún tipo de presión sobre el contado con liquidación. Se supo que el PBI colapsó 19,1 y quedó en el segundo trimestre y quedó en niveles de 2006, ¿sí? Con lo cual tuvimos un fuerte colapso por producto de la cuarentena y de la pandemia. Sí, entre los principales componentes, el consumo privado se desplomó casi 19% en el trimestre. La inversión cayó 27%. Otro de los datos es que creció la desocupación al 13,1. Alcanza unos 4 millones de personas. Respecto al mismo periodo de 2019, se trata de un aumento de 2.5 puntos al nivel de 10,6 registrado en ese momento. Con lo cual estamos en un momento realmente complejo, ¿no? Y como le dije, está el tema de los depósitos, que hoy están en torno a los 17.194 millones. Esto es casi un 50% menor de lo que se evidenciaba antes de las PASO. Y también preocupa el tema de las reservas. Solo hoy se perdieron 148 millones, 458 millones en la semana y 730 millones en lo que va del mes. Desde que se anunció el acuerdo de la deuda, las reservas netas cayeron 3.333 millones, o sea, un 37%. Y en relación a los depósitos, Moody's dijo que hay suficientes depósitos respaldados por la elevada liquidez en el sistema bancario. Algo parecido, y salió ahí en una nota, lo dijo 1816. Es decir, que hoy es distinto el contexto respecto de 2001 en cuanto a la liquidez que hay en el sistema bancario para que todos puedan ir a buscar sus dólares, y si lo quieren, obviamente, y se lo puedan llevar a sus casas. Hay un nivel de liquidez de en torno al 90%, con lo cual están obviamente en los encajes, con lo cual eso de alguna manera limita el riesgo de que veamos un colapso en el sistema bancario como si lo vimos en el 2001. Así que hoy es un contexto distinto. Es importante ya llamar a la calma, a la atención, a diciendo no se dejen llevar por las cadenas, los fake news y demás, porque es cierto que hay tensiones, pero tampoco para considerarlo similar a lo que ocurrió en 2001. Es otro escenario, es otro contexto difícil, pero distinto. Así que bueno, señores, eso fue una breve introducción de estos mercados financieros. Ari, querido, ¿algunas primeras palabras antes de presentar al invitado de hoy? Ari, bueno, no sé si lo tengo por ahí, quizás se fue. Vamos a hacer la cortina y ya volvemos.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, seguimos acá, aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich, @BcortaWAndrés. Ya estamos con los invitados de hoy. Como dije, con Ariel Eftar. Ari, querido, ¿estás por ahí?
Sí, ¿me escuchás?
Perfecto, perfecto. Bueno, lindo escucharte. Lo tenemos también en línea a Marcelo Ottermin, presidente de ICBC Investment Argentina. Marcelo, ¿cómo andás? Qué gusto saludarte.
Hola, buenas tardes, Julián, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Gracias por aceptar el llamado. Así que bueno, interesante contar con tu visión. Ari, te había preguntado antes qué visión tenías inicialmente de, bueno, no sé, algún balance inicial antes de empezar a hablar con Marcelo. ¿Tenías algún comentario sobre un resumen de lo que estuviste viendo en estos días? ¿Te convenció el rebote del jueves o no?
No, creo que primero lo más importante me parece es algo que dijiste recién, que es sobre los depósitos. Digo, más allá de nosotros estamos todo el tiempo mirando los activos, qué sé yo, en la mente de la gente están los depósitos en dólares, y es un poco lo que subí estos días y lo que todos estamos viendo, digamos, desde nuestro lado, es que la verdad es que el sistema financiero debe ser uno de los más sólidos en temas de liquidez del mundo, tal vez. Digamos, no tenés asimetría en monedas, y tenés un digamos, los bancos están súper líquidos en monedas extranjeras. Es decir, yo realmente creo que 90% de las cajas de ahorros pueden correr a buscar sus dólares, y la plata está, digamos, ¿no? Entonces me parece que eso es lo principal, es llevar tranquilidad de nuestro lado, que muchas veces, viste, el gobierno me parece que no está sabiendo comunicarlo, y le cuesta, ¿no? Esta semana hubo los cambios normativos hicieron que se bloqueen las transferencias y la gente se vuelve más paranoica todavía, pero realmente los dólares están en el sistema financiero y lo único que tiene que hacer ahora el gobierno, digamos, es permitir que la gente se lleve todos los dólares que quiera, ¿no? Y a ver, digo, el sistema resistió de manera solemne la salida de depósitos tan grande que hubo después de las PASO y no hubo ningún tipo de problema, y no va a haber ningún tipo de problema si la gente sigue llevando los dólares de los depósitos a donde ellos quieran, y eso es lo que hay que hacer. Así que primordial me parece estos días es transmitir tranquilidad en ese sentido.
Sí, coincido con vos. Además, otro dato para aquellos que están preocupados por la salud de los bancos. A diferencia de 2001, los bancos no tienen una posición significativa, de hecho bastante limitada, en bonos argentinos. Cuando en el 2001 los bonos caían y cayeron en default, los bonos cayeron en default, los bancos tenían una posición significativa en lo que era riesgo local en cuanto al riesgo argentino. Entonces, en la caída del default de Argentina terminó también arrastrando a lo que es el sistema financiero. Cosa que no estamos en ese contexto, es otra la actualidad. Hay otros desafíos realmente importantes y en algunos casos graves, pero bueno, estamos hablando de otras características y otro momento también de la actualidad económica y financiera argentina. Yo del lado financiero, bancario, amigo, gente te pregunta, che, ¿qué hago? ¿Qué saco los dólares? ¿No los saco? ¿Qué hago? Bueno, digamos, la verdad es que uno puede sacarlos si no te sentís seguro, pero insisto, no me da la sensación que estemos dentro de ese mismo contexto. Ahora, mañana colapsa todo y no quiero quedar pegado diciendo, che, Julián dijo que estaba todo ok. No, digo, si querés ir a buscarlo, tendrías que poder ir y sacar tus dólares del banco. Así que bueno, para llevar tranquilidad coincido con el view de Ariel. Quiero arrancar a preguntarle a Marcelo, básicamente, bueno, los bonos, como dije, la curva argentina está invertida, ¿sí? Con los bonos más de corto plazo rindiendo en 15.30 y los bonos más de largo plazo rindiendo entre 14.5 y 13.70, 13.80. ¿Por qué está invertida la curva? ¿Qué crees que está anticipando, considerando el perfil de vencimiento que tiene Argentina, que no anticiparía riesgo de default de corto plazo? ¿Qué significa entonces esta inversión?
Sí. La inversión de la curva normalmente indica algún problema de riesgo crédito, pero al tener despejado el camino por unos 4 años, no debería ser algo observable. Ahora, también hay un punto que el nivel que tiene de 1.300 puntos, digamos, en promedio, no es algo usual cuando vos tenés los treasury y los bonos del Tesoro americano que están rindiendo menos del 1%. Entonces, con este nivel de riesgo, digamos, uno debería pensar que lo normal es estar invertido, es decir, que los bonos cortos rindan más que los largos. Aunque de vuelta está despejado el horizonte y si avanza un acuerdo con el Fondo Monetario que termine de despejar los vencimientos con organismos de los próximos años, va a quedar muy libre el camino, así que no no haber requerimientos o necesidad de financiamiento por ese lado, ¿no?
Claro, y Morgan Stanley lo dijo esta semana que fue el peor inicio de cotización de los bonos en 20 años para lo que son países de mercados emergentes. Solo lo comparó con, por ejemplo, Grecia, que tuvo una dinámica parecida, pero que igual Argentina lo superó. ¿Te sorprendió la mala performance inicial, pensando que el target estaba en torno al 10%, ¿no?, de exit yield? Arrancamos en 11.5 y nos fuimos derecho a 14.15, incluso por encima también. ¿Te sorprendió esta dinámica?
Sí, realmente me parece que sorprendió a nosotros y a todo el mercado. Lo lógico era pensar en un periodo de tranquilidad por los próximos meses, que inclusive pudiera favorecer una baja de rendimiento, es decir, una suba de los bonos al nivel del 9%. Eso era algo factible, pero me parece que, bueno, se generó un poco de ruido, quizás por el lado político, por el lado de presupuesto, que no cubrió las expectativas que había originalmente, ¿no?
Sí.
Así que, bueno, ahora queda como mojón el acuerdo con el Fondo Monetario. Tampoco es una garantía, porque recordemos que en 2018 tuvimos un acuerdo con el Fondo y eso no evitó, digamos, una inestabilidad económica que evolucionó desde esa fecha hasta ahora. Pero en este caso uno debería esperar a ver cómo evoluciona el acuerdo con el Fondo. Yo diría que hay un problema, me parece, conceptual, que es que cuando uno habla de confianza tiene como tres niveles.
Sí.
Uno es la confianza absoluta en el policy maker, en aquel que está tomando medidas. Cuando tiene mucha reputación, el solo anunciar objetivos hace reaccionar positivamente hacia esos objetivos. Un nivel intermedio es cuando, además del objetivo, uno le está pidiendo algo más, y el caso extremo es cuando el nivel intermedio le estás pidiendo que te muestren el camino y las medidas tendientes a conseguir ese objetivo. Y el último caso es cuando no hay confianza en absoluto, uno espera a ver los resultados para tomar decisiones de inversión, tomar decisiones en el sentido sí. positivo. Entonces me parece que como que Argentina está en un punto de muy baja confianza, donde mínimamente uno quiere ver el paquete de medidas que me lleva a la consecución de los objetivos, ¿no?, o a la concreción de esos objetivos. Y si tenemos que esperar a los resultados, eso termina siendo muy muy contractivo en términos de nivel de actividad, muy muy difícil desde el punto de vista macroeconómico.
Sí. A vos, Ari, también te sorprendió la dinámica negativa que se vieron en los bonos. ¿Estabas más optimista o no te tomó tanto de sorpresa?
No, yo lo diría en presente. Yo estoy optimista. Me parece que la curva se va a comprimir. Me parece que estamos entrando a poquito al fin del año, y eso, a mi entender, tendría que poner bastante presión compradora, por lo menos a los bonos, tal vez a los bonos más líquidos. Realmente la gente se pegó un susto grande en bienes personales el año pasado, y creo que el incentivo de bienes personales va a ser bastante bastante importante, tal vez más para mediados de octubre o por lo menos principio de noviembre. Creo que vamos a ver compra de ese tipo de compra que todavía no está. Y además creo que, digamos, entramos en un momento donde se acercan, de a poquito se van acercando el 2021, y esto, digamos, es un poquito lo que pasó para mí en 2012, digamos, ¿no? O sea, 2012, si uno se pone a mirar, a esta altura del año de 2012, realmente los anuncios eran muy negativos, tal vez como ahora, en términos de mercado, y el mercado hizo piso en ese momento, después de haber bajado muy fuerte cuando van en el 2011 nuevamente Cristina, y el mercado hizo piso, y obviamente el rebote vino recién en 2013, estamos llegando a unas legislativas del año que viene con un mercado totalmente en mínimos, en muchos papeles haciendo mínimos históricos, digamos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Ilsa, Cresud, qué sé yo, y en el caso de Galicia, ya, digamos, cercanos al 2012, ¿no? O sea, si uno se pone a mirar los activos argentinos, están en valores, en gran parte, como que resetearon toda la expectativa que hubo desde inicio, desde el 2012. Y yo me pregunto ya si de a poquito el mercado no va a empezar a tomar las malas noticias como buenas noticias, ¿no? Sí. Así que esa es mi expectativa en el mediano plazo.
Ahora, Marcelo, te quiero preguntar, esta semana no ayudó para nada, o estos últimos días, en este último mes, la dinámica de los bonos a nivel global, ¿no? Porque también se observa un retroceso en lo que es bonos de mercados emergentes, bonos de investment grade. También vemos un cierto retroceso en bonos high yield. ¿Eso puede impactar en Argentina? ¿O jugó para que la dinámica de los bonos sea así de negativa? ¿O vos lo podríamos asociar a algo 100% local?
Digamos que cuando la prima de riesgo país está tan alta, debería prevalecer más lo local que lo internacional. Pero bueno, es cierto que hubo una corrección fuerte en el Nasdaq, en el S&P, los bonos de high yield y de emergentes también tuvieron una corrección. Es decir, si uno lo mira a nivel global, bueno, estamos dentro de esa globalidad, pero debería pesar más lo local. Yo creo que ahí un poco, viendo los niveles de precios, el escenario actual está como, digamos, sobreasustado, diría yo.
Sí.
En el sentido de cuando vos comparás, digamos, tomamos el periodo 83-88 para sacar la hiperinflación, el tipo de cambio promedio rondaba más o menos los 120 pesos, equivalentes a hoy. Tenías la inflación promedio en esos años 280%, la brecha promedio 27%. Es decir, cuando mirás los valores de hoy, es como que están descontando un escenario mucho peor que la década del 80, y por lo tanto vos podés decir, bueno, los precios están muy bajos, aparecen como muy tentadores las acciones. El Merval en $300 aproximadamente debería valer por lo menos el doble para esta prima de riesgo que tenemos actualmente. Claro. Es decir, al menos $600. Tampoco uno puede decir, wow, $600, pero viene de 1900, ¿no? Que fue el pico.
Pero el problema ahí no está en los flujos también, digamos. Uno puede decir, bueno, si los flujos, uno puede descontar un flujo a una menor tasa y sería algo positivo para el valor actual del activo, pero el tema es si el mercado no está especulando con que los flujos van a ser peores, por más tasa más baja que me des, si los flujos son malos, entonces el activo quizás no sube.
Claro, bueno, el punto ahí es que lo que te está faltando seguramente es un horizonte, y el presupuesto claramente no colmó las expectativas de los mercados. Me parece que ahí quizás tiene el viejo truco de poner una inflación mucho más baja que por lo menos la que aparece en el REM. El REM para los próximos 12 meses apunta al 50%, la inflación del presupuesto está mucho menos que eso, entonces uno podría pensar, bueno, están subestimados los gastos, también los ingresos, y en todo caso, como el presupuesto es una autorización a gastar y una estimación de ingresos, si los ingresos vienen más altos, el 4,5 podría reducirse, es una alternativa.
Sí.
Si uno pensara que el 4,5 va a ser el número final, ahí es donde empiezan algunas dudas, porque la base monetaria está aproximadamente en 8% del producto. Entonces ya tenés, Si no conseguís financiamiento neto en el mercado doméstico, ya tenés 50% de expansión de base como mínimo para financiar al Tesoro. Y adicionalmente tenés los intereses de las LELIX, y eso te puede llevar a un 100% de expansión de base, más alguna compra de dólares que deberías hacer, $5.000 millones, que no es mucho, hoy por hoy es alrededor de un punto del producto, un poco más. Entonces, me parece que el susto del mercado viene por ahí, es decir, no tener claro si vas a conseguir financiamiento doméstico. En los últimos meses se está consiguiendo.
Claro,
pero digamos, bueno,
ese es el punto que genera más dudas. Entonces me parece que todo el mundo estaba apuntando más a un primario de 2 puntos que permitía por lo menos mantener la inflación más estable o con más chance de estabilizarla, ¿no?
Claro, el tema es que bueno, el mercado puede captar 500.000, perdón, por lo que leí en distintos informes, entre 700.000 y hasta 800.000 millones de pesos. Ya 800.000 es un montón, ¿no? Entonces con un déficit de 1.2 billón por lo menos, no sé, más o menos, no, de 2.5 billón, bueno, la verdad que te quedas corto con la capacidad de financiarte con el mercado, y que además también el mercado le tiene que dar, es utilizado para absorber los pesos con las LELIC, ¿no? Entonces, como que no da para tanto el mercado como para poder financiarse. Entonces ahí recaemos con los riesgos de seguir emitiendo, ¿no? Un poco lo que estás diciendo.
Claro, sí, lo ideal sería sacarle presión al Banco Central, porque el Banco Central debería ir reduciendo el stock de LELIC para tener más capacidad de maniobra, digamos. Está a un nivel elevado, un poquito arriba de 100% de la base. El máximo fue 126, si mal no recuerdo, el número parecido. Pero bueno, ya son niveles que pueden generar mucha inestabilidad, porque la expansión monetaria se hace endógena a la tasa de interés. Y me acuerdo en el año 82 cuando Cavallo dijo, bueno, si la expansión monetaria es endógena, ponemos la tasa virtualmente en cero, y terminamos el problema, y generó un problema muy grande de aceleración inflacionaria, digamos, ¿no? Entonces es delicado, y eso, por eso quizás esperaba una mayor ayuda de la parte fiscal. Pero sí.
respecto a la dinámica inflacionaria, ¿qué expectativa tienen ustedes hacia adelante?
La expectativa es compleja, en la medida en que estamos dependiendo mucho de cuál es el número final de resultado primario y cuál es el financiamiento local que vas a conseguir. Extrapolando los últimos meses, podrías conseguir 2 puntos de financiamiento, con lo cual te quedarían 2.5 a financiar con emisión monetaria, pero igualmente se hace muy difícil bajar la expansión del rango del 50 al 70% para el año próximo. Por otra parte, también digamos, en estos últimos meses, pensemos que en el año pasado hubo un proceso de huida del dinero, la demanda de dinero en términos del producto bajó fuertemente, y eso se recuperó durante este año. Uno no sabe si este nivel de demanda de dinero es el razonable, el nivel de equilibrio, o quedó un poco alto producto de el aislamiento social, digamos, la traba, digamos, que se genera en la circulación del dinero cuando hay un montón de actividades que no están a pleno. Entonces, si este nivel fuera un nivel promedio, que es más o menos el promedio de los últimos 15 a 20 años, la expansión adicional debería impactar en la tasa de inflación. Entonces, bueno, cuesta ver la inflación bajando del 50% el año que viene, ¿no?
Ahora, un escenario con reservas a la baja y emisión monetaria, ¿no es el escenario ideal, entre comillas, para esperar primero una aceleración y con riesgos de hiperinflación? Yo, digamos, nosotros somos jóvenes, con Ari no lo vivimos, pero digamos, ¿qué es la antesala de una hiperinflación si no es pérdida de reservas y de emisión monetaria o muchos pesos dando vueltas? ¿Cómo lo ves?
A ver, la inflación es un extremo.
¿Cómo fue en el 89? ¿O cómo fue en el 89, en el 91? Un poco para recordarlo, vos estabas en el mercado y bueno, ¿qué fue lo que viviste en aquel momento, básicamente, para pensar si estamos en ese sendero o no?
Sí, recuerdo el 3 de febrero del año 89, el Banco Central vende, no me acuerdo si fue en esa semana, vende 500 millones de dólares. Machinea estaba muy favorable a continuar, digamos. Recordemos que el plan Primavera establecía que el Banco Central compraba el superávit comercial, si querés, al tipo de cambio oficial, y después podía vender en el mercado financiero. Había un mercado financiero oficial, digamos, oficial, y entonces ahí vendía el excedente o parte de ese excedente comercial, y bueno, hacía una diferencia cuasi fiscal o un resultado para el Banco Central. El 6 de febrero finalmente hay feriado cambiario, decide dejar de vender, y ahí es como que se dispara la hiperinflación. Pero recordemos, como te dije, que el promedio de 83-88 era 280% de inflación. Entonces Argentina era un país altamente inflacionario, pero por otra parte también había una debilidad política muy fuerte. Alfonsín estaba en su último año y no había logrado dominar, digamos, ni el déficit fiscal, que era muy fuerte, y también el Banco Central estaba con una situación de encajes remunerados prácticamente en el 100%. Sí. Entonces, que es similar a lo que son las LELIX de hoy, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que dispara, digamos, una reacción muy negativa y un proceso de aceleración que termina, bueno, en el mes de mayo con elecciones, y en el mes de junio, julio con el pico de inflación. Hay un detalle muy interesante, yo diría, es muy difícil. Este es un gobierno que recién arranca, es un gobierno fuerte políticamente, por ese lado uno no debería esperar un desenlace hiperinflacionario. El resultado fiscal no es tan negativo, Argentina estaba en default en aquella época, hoy acaba de por lo menos lograr un acuerdo con la deuda, está en trámite de lograr un acuerdo con el Fondo Monetario para despejar los vencimientos por lo menos por 4 años. Pero bueno, sí se requiere de algún horizonte que sea mucho más claro, digamos, un plan y un set de medidas económicas que sea mucho más clara en el sentido de mostrar cómo vamos a conseguir los resultados que nos estamos proponiendo, es decir, los objetivos, ¿no? El presidente siempre habla de superávit fiscal, superávit del sector externo, tipo de cambio elevado, acumulación de reservas, bueno, disminución de la tasa de inflación como objetivos deseables.
Sí.
Pero bueno, es lo que quizás todo el mundo está esperando, decir, bueno, ¿cuál es el set de medidas económicas que nos van a llevar a ese objetivo?
Claro, es lo que está faltando, digamos.
Un tema interesante del año 89, que uno nunca sabe si se va a repetir o no, pero bueno, la historia, como siempre dicen, no necesariamente es predictor del futuro, pero un tema interesante es que en el año 89, cuando lo miramos punta a punta, a pesar de haber sido, recuerden que el tipo de cambio promedio del año 89 es de 170 pesos de hoy, y tocó pico más o menos alrededor de cerca de 350 pesos de hoy, o sea que es una como una llamarada que sube y después se corrige. Pero el activo que más rinde en ese año es el barra 5, es un bono que barra significa bono ajustable de renta real asegurada, rendía inflación o tasa de interés, lo que diera más, creo que era trimestral el ajuste, si mal no recuerdo, y es lo que más rinde punta a punta en el año. O sea, cuando uno piensa en hiperinflación, piensa en tipo de cambio, y sin embargo, un bono similar a los bonos SER que tenemos hoy termina siendo el bono que más rinde en ese año, ¿no? Entonces, y cuando miramos, por ejemplo, no sé, miramos en este año y miramos nuestros fondos, tenemos el fondo Alfa Renta Capital Pesos, que lleva 100% acumulado en el año, superando al tipo de cambio libre. Entonces, en términos de inversiones financieras, no hay que descuidar algunas alternativas al tipo de cambio. Y sí, otra cosa interesante del año 89 es que las acciones suben tanto en términos de dólares libres como en términos de inflación o en términos reales. Así que es otra curiosidad del año 89, y cuando uno ve las valuaciones que comentaba anteriormente, no sabemos si se va a volver a repetir, pero ya sabemos que están muy baratas, por lo menos para la prima de riesgo que tenemos actualmente.
Sí. Igual uno ve los valores, y acá también quiero meter a Ari a ver qué opina, ¿no? Pero uno ve los valores de 2008, y estábamos un 30% por encima de esos valores, con lo cual queda un 30% todavía para caer. Pero si uno lo ve con, por ejemplo, 2001, que estuvo en términos de $80, bueno, o sea, todavía hay mucho camino por recorrer si eventualmente Argentina va hacia evaluaciones de 2001, ¿no? Muchos se comparan la crisis actual con la de 2001 en algunos aspectos por la magnitud de la caída del PBI, con lo cual si Argentina va hacia un escenario de 2001 o peor, digamos, bien las evaluaciones podrían ir en ese sentido y todavía hay mucho espacio por recorrer. No sé, Ari, ¿vos qué opinás? Si eventualmente imaginás que Argentina puede ir en ese en esa dirección en cuanto a los ADRs Galicia cotizando un dólar, qué sé yo. Dios me libre, pero digamos, si Argentina va a 2001, 80 dólares, bien podría ocurrir.
Sí, sí. Uno se puede poner a mirar escenarios en las que Galicia no vale nada. La verdad es que si uno se pone a mirar, Galicia vale menos de 1.000 millones de dólares, es el banco más grande que tenemos. Todo el sistema, todos los bancos juntos valen 3.600 millones de dólares. Realmente los valores de los activos argentinos son chistosos. O sea, Autopistas del Sol, que llegó a valer, para tirar un ejemplo, digamos, ¿no?, que llegó a valer 600 millones de dólares, hoy vale 30. Digo, realmente Argentina está regalado. Digamos, es muy difícil compararnos contra el 2002 porque en el 2002 no podías salir de tu casa, digamos, ¿no? O sea, sí. Yo creo que uno no puede, no es justo comparar a los activos contra el 2002, porque, digamos, yo creo que vos tenés que ver, tenés elecciones y en cualquier momento el mercado se pone a precisar elecciones y la posibilidad de que gane un gobierno un poco más market friendly, y si uno se tiene que poner a decir, dice, bueno, Galicia en un escenario de un gobierno más market friendly vale 4.000 palos, o que es la mitad de lo que llegó a valer 10.000 palos, y en el peor escenario tal vez vale 500, bueno, viste, en algún momento entre 800 y 1.300 por lo menos, digo, aparece una compra para verla, para una cuestión de juego de probabilidad.
O sea, si uno, yo te digo que cuál es el limitante del tipo que dice si compro o no, el riesgo, el que piensa, digamos, incluso hablando con amigos, con gente también del mercado, es, che, ¿estamos yendo a Venezuela sí o no? Porque si estamos yendo a Venezuela está carísimo, y si evitamos ir a Venezuela y se toma unas políticas más racionales en algún punto de vista, o se cambia el discurso en algunos temas, bueno, entonces Argentina está baratísimo, pero depende de qué camino vamos, ¿no?
Pero no vas a saber eso. O sea, digo no, ¿cuándo vas a saber si estamos yendo a Venezuela? Perdón, pero digo, en el 2012 estábamos en Venezuela. O sea, realmente creo que en el 2012 no había ningún tipo de probabilidad, no estuvo a punto de ser estatizada, digamos, ¿no? Y vale tipo, creo que un 30% menos lo que vale hoy. Digo, realmente Transener, que es la transportadora más grande de energía del país, vale 120 millones de dólares y no vale mucho más que el 2012. Y realmente en el 2012 no había ningún tipo de perspectiva de que esto vaya a cambiar, o de que eso iba a cambiar. Y en el 2013 pasó, digamos, ¿no? Y de hecho, en el peor momento de las políticas del 2012, las acciones dejaron de bajar. Esto lo mirás en cualquier gráfico, digamos, ¿no? O sea, para julio, agosto del 2012, cuando si uno se pone a mirar cualquier diario, vas a ver súper cosas negativas. Las acciones dejaron de bajar un poco porque creo que empezaron a predecir la posibilidad de que vaya bien una elección el año próximo. Y bueno, así fue, ¿no? O sea, el mercado subió muy fuerte desde las PASO desde el 2013, pero a un año atrás no bajaron más. Sí. Así que digo yo, y un poco me parece lo que estamos viendo es un susto tremendo del mercado y se ven varias cuestiones. Creo que la más visible es el valor del canje, ¿no? Esta semana el canje llegó a tocar 10%. O sea, había inversores dispuestos a perder 10% de su capital para transformar dólares MEP en dólares cable. Una locura tremenda, pero bueno, digamos, que Galicia valga 1.000 palos tiene sentido con que alguien quiera perder 10% de su capital, que en el mundo le lleva 100 años ganar, ¿no? Digamos, o sea, el treasury ring de cero. ¿Cuánto tiempo te lleva recuperar 10% para transformar MEP a cable? Bueno, eso se transforma en que los activos valen lo que valen. Así que, digamos, me parece que el mercado se puso todo del otro lado nuevamente, y yo creo que bueno, es una oportunidad muy grande de Argentina en este momento.
Sí, Marcelo, no sé, digamos, justamente te pregunto, digamos, ¿cuál sería el detonante para vos para empezar a decir, bueno, ya llegamos a un punto en donde esto puede empezar a recuperar, o todavía puede haber, digamos, a la hora de tomar decisiones de inversión, ¿no? Digamos, si hay todavía le ves recorrido para abajo, o si ya uno puede empezar a verlo como un punto atractivo, ¿no? Hay muchos interrogantes alrededor de esa decisión.
Sí, sí, lo que vos comentaste respecto de la comparación del 2002, 2001, 2012 es correcta en términos nominales. Si querés, nosotros miramos utilidades de tendencia, cuando mirás la relación de precios contra utilidad de tendencia, porque, bueno, son algunas de las tantas métricas, pero es la que a nosotros nos parece que es más estable, las valuaciones están en niveles mínimos, comparables con ese periodo, es decir, hoy el nivel de utilidades está muy arriba de esa época, entonces eso hace de que no quede mucho más, o por lo menos en esas métricas estaríamos, si siguiera bajando respecto a estos valores, serían nuevos mínimos. Ahora, lo ideal es siempre que vos puedas ver un horizonte hacia adelante, como te comentaba, con algún set de medidas que apunten a la concreción de los objetivos planteados. También es cierto que en el gobierno de Néstor, cuando Alberto Fernández era jefe de gabinete, ese plan nunca existió de la manera que al mercado le gustaría verlo. Entonces, parece muy difícil que solo se revierta, si está tremendamente barato, está muy atractivo, y parece difícil que algo se revierta solo, es decir, pero por otro lado es muy fácil revertirlo, porque con estas valuaciones tan baratas, con algún mínimo esfuerzo en mostrar un rumbo y un horizonte, se tienta a cualquiera. Es decir, con bonos que rinden 13-14%, cuando en el mundo eso no existe, cuando tenés Europa en niveles hasta negativos, cualquier señal positiva puede ser un disparador.
Claro.
Pero bueno, yo creo que acá quizás el punto es que y también te digo, tenés una contradicción muy fuerte que es muy interesante analizarla, que es leímos el fin de semana noticias en los diarios, sobre todo suplemento de propiedades, con lotes en countries agotándose y con colas y peleas para conseguirse un lote, con también una actividad muy fuerte en remodelación de propiedades, es decir, seguramente la gente está resignando a aquel que tenía pensado irse de vacaciones o redujo su consumo en determinados gastos de esparcimiento, etcétera, por ciertas limitaciones que hay en las actividades, redireccionó eso hacia otras cuestiones, tales como remodelaciones, compra de lotes, etcétera, y no lo ves en acciones o bonos, es decir, hay cierta contradicción en que me compro algo relacionado con una propiedad o invierto en mejorar una propiedad, pero salgo corriendo de las acciones con estos valores, es decir, cuando las valuaciones están mucho más atractivas en acciones que en metro cuadrado, digamos, ¿no?
Claro, la gente está viendo oportunidad en otras cosas y no por ahora en las acciones, pero ahí también hay una cultura de inversión bursátil, ¿no? Que falta en Argentina. Digamos, no, la gente no ve al mercado como una oportunidad muchas veces. Además, se compra el auto, pero no compra acciones, ¿no?
Bueno, los autos se agotaron.
Justamente.
Hablar, bueno, sobre todo en la primera parte, evaluados al tipo de cambio oficial con la brecha que ya era importante, eso generó valores de autos más baratos que en Estados Unidos, donde normalmente suelen costar la mitad que en Argentina. Y esto me trae también aparejado una alternativa que, bueno, te decía, la brecha de la década del 80 era en promedio 27%, hoy la brecha, bueno, lo mencionaste, dependiendo del tipo de cambio que consideremos, puede estar en 70 y pico, 80, cercano al 90. Tenemos años promedio anual de brecha que difícilmente superan el 50%, entonces ahí es donde uno puede ver también, para aquel que quiera dólares, decir, bueno, ¿por qué no pasarse al dólar más barato, que es el tipo de cambio oficial? Y ahí tenés los activos dólar link, digamos, o por lo menos, o las estrategias cubiertas. En ese caso nosotros tenemos nuestro fondo Alfa Renta Cobertura que tiene ese tipo de inversiones, donde lo que decís es, mirá, yo no sé cómo va a ajustar la brecha. Cuando miramos la historia, la brecha ajusta En promedio, 50%, o sea, baja el tipo de cambio libre en términos reales, 50% sube el oficial. Y desde el pico de brecha, el promedio hacia la unificación cambiaria es de 24 meses, donde hay periodos más cortos y periodos más largos. Pero bueno, uno puede decir, mirá, no sé si van, si será de abajo para arriba o de arriba para abajo, pero puedo tratar de ver, de pasarme al tipo de cambio más barato o tratar de buscar una estrategia de ese tipo, ¿no? Entonces, eso también en una situación de incertidumbre, donde de vuelta es muy raro encontrar años que en promedio la brecha supere el 50%, puede ser una estrategia interesante. Siempre que estés dentro del riesgo argentino, digamos, ¿no? La gente que...
Tengo sí. la última pregunta, también un poco hablando de la brecha, el futuro del tipo de cambio en Argentina, digamos, el contado con liqui, como dijo Ari, ¿no? Ahí ver a gente pagando 10% para hacer cable, la verdad que fue bastante importante. Choqueante, entre comillas, pero digo, ¿cómo ves la dinámica cambiaria y si vos imaginás más torniquete cambiario ante la falta de dólares, ¿no? Porque obviamente el Banco Central aún así sigue perdiendo dólares, ¿no? Reservas.
La situación del central es delicada, pero yo creo que esto se revierte. O sea, pensá que el superávit comercial de los últimos 12 meses, si mal no recuerdo, estuvo un poquito abajo de 20 mil millones de dólares. O sea, es como que están dadas las condiciones como para que el central acumule reservas. Pero bueno, me parece que es poco lo que espera el mercado, que es mostrar el rumbo. Y que eso es lo que está faltando por ahora. Es decir, el presupuesto no fue suficiente para que el mercado leyera claramente el rumbo. Entonces, ese es un punto relevante. Y bueno, y alternativas hay un montón, pero Argentina ha pasado por todas las variantes cambiarias. Como comentaba, con el plan Primavera tuviste tipo de cambio financiero y comercial, tuviste tipo de cambio con brecha, digamos, tipo de cambio libre no financiero, tuviste convertibilidad, tuviste tipo de cambio flotante único, no sé, todas las variantes. Pero nada reemplaza un buen programa económico, un buen rumbo, que sea claro, con metas que uno pueda identificar como conseguibles y alcanzables. Así que ese es el punto que el mercado enfatiza, y me parece que es hacia donde uno debería mirar, digamos, ¿no?
Sí. Bueno, veremos. La verdad que, bueno, también se esperan un fin de semana un poco intenso, muchos rumores toda la semana en relación al equipo económico, pero bueno, el mercado sigue esperando, bueno, algún tipo de definición en esto que estamos hablando sobre el plan, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar al presupuesto, a lograr los objetivos de presupuesto? Porque para muchos son inalcanzables o poco reales. Así que bueno, eso, la verdad que la dinámica macro y financiera está complicada. Marcelo, muchísimas gracias por la charla. La verdad, bueno, muy interesante conocer, por supuesto, tu opinión y también toda tu experiencia en el mercado, y tu expertise y bueno, todo esto que vos has vivido en el pasado, y parece que la historia se repite, ¿no?
Sí, bueno, sí. Muchas gracias por la invitación. La verdad que un placer siempre estar en tu programa. Y bueno, cuando quieras, estaré disponible para seguir charlando, ¿no?
Un abrazo a toda la gente de ICBC, también obviamente a la gente de la mesa, así que bueno, Marcelo, millón de gracias. Bueno, Ari, querido, también lo mismo, gracias por el aguante, por hacer el copiloto. No sé si tenéis algunas últimas palabras antes de cerrar.
No, lo mismo, como siempre, son momentos para tranquilizarse y para pensar que muchas veces... después uno se arrepiente de no haber tomado decisiones un poquito más agresivas en esta época, ¿no? O sea, cuando los bonos estaban $25 en marzo, abril, era fácil ver que iban a seguir bajando, y la verdad fue una oportunidad para hacer una renta muy importante en dólares, única, y en estos momentos, en estos días, me parece que estamos en algo bastante similar, así que a pensar un poquito bien qué hacer con sus inversiones.
Bien, bueno, señores, gracias, Ari, querido. Un gustazo también estar con vos. Se nos hizo el programa. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julia Josovich, arroba Bcorta W Andrés, arroba Sdar, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Sí? Yo me olvidé. Bueno, me parece que sí, que era así. Sdar, ¿no? Ariadna. Ok, fantástico. Bueno, señores, muchas gracias a todos por escucharnos, por los mensajes durante el fin de semana y en la semana. Como le gustó decir a mi querido Jim Cramer, será, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado si están a un lado, y desde acá te lo estaremos contando. Será entonces, hasta la próxima. Chao.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafta.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
ICBC, el futuro nos inspira.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. La política es